El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron del aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar las lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y la puerta se cerró. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. El otro día leía que un filósofo, Bauman, es conocido, ha escrito algo sobre la retropía, que en realidad es una reflexión filosófica en lugar de la utopía que mira hacia adelante. Es vivir pensando a un tiempo mejor, un tiempo pasado, un tiempo que ya no existe, y por lo tanto vivir como anclado, ¿no?, en eso que ya ocurrió, como soñando con eso que fue, que volviera a ser. Y decía que eso también ocurre hoy, ¿no?, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, pues hay un deseo, ¿no?, de buscar aquello que me da seguridad de mi pasado. Frente a la incertidumbre, frente al miedo a la muerte, frente al miedo a las catástrofes, a las guerras, a las, bueno, las inseguridades que vivimos hoy en todas partes del mundo, pues una vuelta, ¿no?, a esa seguridad. Y eso es verdad que en la lectura de hoy, pues, nos confronta, ¿no?, y nos hacen mirar hacia adelante, mirar, es verdad, la pregunta sobre la muerte, la pregunta sobre el sentido de la vida, el cuestionarnos. Es verdad que al final de este, antes de que empiece el Adviento, siempre van a ser lecturas que nos hablan de ese final, ¿no?, de ese final de nuestra vida. Y que de alguna forma siempre los textos que hablan de todo esto nos confrontan con nuestra forma de vivir. Cuando se muere un ser querido, siempre nos confrontamos con la vida que llevamos, y si la vida que llevamos merece la pena. Que si me fuera hoy, pudiera pensar, ¿no?, bueno, a mi funeral, como decía una persona el otro día, yo pensaba que si me moría en ese momento, a mi funeral no vendría casi nadie. Y me preguntaba, bueno, es verdad, si pensamos en nuestra vida, ¿no?, que merece la pena, y pensamos en ese más allá, en la muerte, en la resurrección, y nos planteamos, ¿no?, lo que estoy haciendo merece la pena, vale la pena, lo que estoy viviendo tiene un sentido, en la definitiva estoy siendo santo. Una vez vemos la santidad, hace poco celebramos la fiesta de todos los santos, ¿no?, y la fiesta de todos los santos justamente nos confronta con nuestra forma de vivir. Uno puede a veces pensar en la santidad como algo reservado para unos pocos elegidos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos reducido la santidad a los santos canonizados, que son ejemplo por sus virtudes, ejemplares en sus vidas y que han hecho cosas heroicas. Y entonces uno se siente tan lejos de ellos, yo el primero, que sentimos, bueno, esto no es para mí, esto es para otros. Sin embargo, la vocación a la santidad es para todos. Entonces uno se pregunta, ¿entonces la santidad qué es? Pues, había un escritor que decía, ¿no?, que Dios tiene a bien mantener oculto a los santos que son santos, incluso a ellos mismos, ¿no?, para que uno no se crea algo especial, ¿no?, y no solamente a ellos mismos, sino que incluso oculta la santidad para los que están cerca. Porque lo importante de la santidad no es que me alaben, que me admiren, que me sigan, sino hacer lo que Dios quiere en mi vida, y en definitiva amar, y en definitiva tener un amor profundo a Dios y al prójimo. Es lo más sencillo. No queremos que nuestra vida se cuente después como grandes gestas, sino Bueno, muchas veces la santidad y la santidad de la mayoría de aquellos que celebramos el Día de Todos los Santos es una santidad oculta, de la que nadie habla, que nadie conoce, y que sin embargo es semilla de fecundidad para la Iglesia. Porque es oculto, es vida, y es fecundo, como la semilla que muere oculta, pero da vida. Ojalá nuestra vida fuera así, pensáramos en nuestra vida como algo así. Que mi entrega silenciosa no tuviera que ser vista por otros, ni reconocida por otros, ni alabada por otros, como a veces nos gusta, ¿no?, cuando hacemos algo bien. Justamente es una santidad de los anónimos, una santidad anónima para el que la vive y anónima para los que no la ven. Esa santidad es a la que Jesús nos invita. Y es lo que le da sentido a nuestra vida, en definitiva. Hacer lo que Dios me pide. Vivir como Él quiere que yo viva. Seguirle donde Él quiera que vaya. Amar donde Él quiera que yo ame. Entregar mi vida. Y cuando vemos la vida de seres queridos que fallecen, podemos decir, la vida de esta persona ha merecido la pena. Por cómo se ha entregado, por cómo ha amado, por lo que ha vivido. No porque haya sido ejemplar en sus virtudes, que a lo mejor no lo sabemos, sino porque ha merecido la pena lo que ha hecho. Para Él. Él ha vivido plenamente, se ha entregado plenamente. Porque lo que tenemos delante no es el pasado que ya ocurrió, ni el futuro que a veces nos inquieta, sino el presente. Y en definitiva, de mí depende. O sea, ese de mí depende, a mí me toca el corazón, ¿no? De mí depende cómo vivo. De mí depende lo que hago, lo que digo, lo que no digo, lo que no hago. De mí depende mis omisiones. De mí depende que me tome en serio mi vida o no me la tome en serio. Y la deje pasar. De mí depende. Hoy escuchamos este evangelio, ¿no? Y escuchábamos un evangelio que a mí por lo menos me cuesta cuando uno lo escucha por primera vez, ¿no? Y dice, bueno, no se corresponde lo que Jesús dice aquí con lo que Él hizo. Porque en realidad a Él le gustaban los necios. Iba con ellos, iba con los pecadores, estaba con los que comían en exceso, con los que bebían en exceso y con los publicanos. Iba a buscarlos, no les cerraba la puerta. En realidad Jesús nos ha dicho siempre que lo que hay que hacer es dar lo que uno tiene. Y aquí las vírgenes prudentes son tacañísimas. No dan una sola gota de aceite, vamos, solo pensando en su bien. En estar yo a gusto, en estar yo con mi aceite contento, ¿no? Entonces, el ejemplo que nos muestra Jesús de repente parece contradictorio con lo que le ha hecho. Jesús ha hecho una cosa distinta a esta. Ha amado hasta el extremo. Jesús elogia a las prudentes. Y si algo fue en su vida Jesús, fue imprudente. Porque a Jesús lo mataron por imprudente, no por prudente. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué hay detrás de esta parábola que de alguna forma nos confronta con nuestra vida? Hay algo más. Porque nosotros creemos en Jesús, estamos convencidos de que cualquier cosa que hay en el Evangelio tiene que ver con la verdad de Jesús. ¿Por qué le dijo esta parábola? ¿Por qué no la dice a nosotros hoy? ¿Por qué volvemos a escuchar lo de las cinco vírgenes prudentes y las cinco necias? Que todo el mundo quiere estar en el de las prudentes, claro. Para que no le cierre la puerta y no pueda entrar. Es verdad que a Jesús dice una cosa muy bonita, que es, compara el encuentro con Él como una boda. Y para esa boda el alma se ha mantenido esperando. Se ha conservado para Jesús. Ese encuentro no solamente nos se refiere al encuentro final, cuando nos muramos, sino al encuentro en nuestra vida. Jesús quiere encontrarse con mi alma. Quiere que haya ese encuentro. Lo compara con una boda, el reservarme para aquel al que amo. Para aquel al que quiero. Pero lo primero que nos queda en el aire es la prudencia, por un lado. Es verdad que la prudencia es una virtud importante. Y todos nos gustaría ser bastante, algo más prudentes en nuestra vida, ¿no? Prudente es aquel que vive sabiamente. Tiene que ver con la sabiduría que hemos escuchado. Tiene que ver con la sensatez a la hora de vivir. Tiene que ver con una vida, una virtud que me ayuda a tener una medida en lo que hago. A ver la realidad como es. Y a tomar las decisiones correctas que Dios quiere que tome, porque en el fondo soy sabio en Dios, es la sabiduría de Dios. Esa prudencia en realidad todos la queremos, porque es una prudencia santa. Y todos los santos fueron prudentes en su forma de vivir. Pero es cierto que hay algo más, ¿no? Hay una audacia, hay una necesidad de poner el corazón en lo que hago, de amar hasta el extremo, que se puede considerar un poco imprudente, una imprudencia santa. Y cuando pensamos en muchos de los santos que conocemos, vemos que fueron imprudentes santamente. Si pensamos en el padre mismo, padre Kentenich, él fue bastante imprudente y por eso acabó en un campo de concentración o fue luego exiliado a Estados Unidos, por decir y actuar de forma a veces que para los que estaban a su alrededor era imprudente. pero para él, en conciencia, en su corazón, estaba haciendo lo que Dios le pedía. Y los santos, que a veces desde fuera uno ve como imprudentes, en su corazón estaban siguiendo el deseo de Dios. El deseo oculto de Dios para los ojos de los demás, oculto, pero el deseo de Dios. En nuestra vida, es verdad que nos haría bien a veces más imprudencia santa. Porque podemos convertirnos en funcionarios de Dios, que cumplimos más o menos, que nos mantenemos en una especie de mediocridad cristiana. Y si algo tiene el santo cristiano es que no es mediocre, sino que aspira a cosas grandes en su vida. Aspira a cambiar la realidad, aspira a cambiar su corazón, aspira a cambiar el mundo. Pero al mundo que le rodea, en definitiva, el más concreto, el más cercano y el más difícil de cambiar, porque a veces es más fácil cambiar el que está lejos, pero el que está cerca cuesta más cambiarlo. Aspira a cambiar la realidad en la fuerza del Espíritu, a dejarse cambiar por Dios, que es la santidad, para poder así cambiar a otros. Y para eso hace falta también mucha audacia y un amor hasta el extremo. Ese amor hasta el extremo de Jesús no fue prudente, y sin embargo es el que nos salva. Ese amor audaz. Por eso hay que conjugar, ¿no?, esa prudencia cristiana con esa imprudencia santa. Y preguntarnos si a lo mejor tenemos que dar más, qué más podemos hacer. Que la pregunta al final de nuestro día fuera siempre: Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Dónde quieres que haga? No se preguntamos a nadie. Porque en definitiva lo que nos habla hoy la lectura en realidad es que en mi corazón hay una lámpara. Que en mi interior hay una lámpara encendida que ha puesto Dios. Que a veces vamos buscando respuestas fuera de nosotros. Y nos cuesta tanto meternos dentro. Es lo que nos dice el Evangelio. Que hay una lámpara en mi interior que tiene un aceite. Y que yo a veces no veo. No cuido. Descuido. Porque vivo pendiente del exterior, de los impulsos externos. Y busco entonces experiencias extremas, sobrenaturales, para así salir de mi letargo. Pero soy incapaz de cuidar ese mundo interior. No profundizo, no tengo interioridad. Decía el padre que tiene la importancia de que haya hombres nuevos hoy, hombres con interioridad, decía él. Con vida interior. Porque la vida interior es donde se gesta en realidad la santidad. En esa vida interior no hay una lámpara encendida. El otro día celebramos la fiesta de la Almudena. La Virgen de la Almudena fue escondida en una muralla y dentro de la muralla fue colocada una vela y la vela fue encendida y se mantuvo encendida todos esos años hasta que se rompió la muralla y la Madre María mantuvo encendida esa vela. Yo cuando pienso siempre en la Almudena pienso en mi corazón hay una luz encendida también y María es la que tiene que ayudarme a mantenerla siempre encendida para rompiendo el muro también yo ser luz para otros y para que otros puedan ver esa luz. Cuidar esa lámpara es la misión que Dios nos ha confiado, pero no para nuestro egoísmo, sino para poder ser luz para otros, para poder ayudar a otros y para poder permitir también que otros hagan ese camino de interiorización, de meterse dentro, de profundizar en su corazón y en su vocación. Aún así sigue dándonos vueltas la actitud de las prudentes, ¿verdad? ¿Por qué no daban el aceite? Creo que en la vida hay cosas que no se pueden compartir, ¿no?, como la hermosura. ¿No? Como la inteligencia, cosas más banales, ¿verdad? El que juega bien al tenis no puede compartir que el otro juega bien al tenis. Quizá puede ayudarle a que haga un camino personal, eso sí. No le puede ayudar a que sea más bello, eso no, o que sea más inteligente, pero sí puede ayudarle con su inteligencia, de su inteligencia, a resolver su vida. Yo puedo ayudar a otros, pero no puedo solucionarle su vida. Hay educadores y padres educadores que pretenden evitar cualquier peligro de sus hijos. Los detienen al borde del precipicio. Los encierran en una torre para que no caigan en las tentaciones. Quieren vivir la vida de sus hijos en lugar de dejarles que vivan sus vidas. Gracias. Y en ese sentido, en lugar de dejarles que vivan su vida, que hagan su camino, que se tropiecen y que caigan muchas veces. Y que en definitiva se encuentren a veces con la puerta cerrada, como le pasó a las virgen necias, para aprender de esa experiencia, para volver a llenar esa lámpara interior, para poder descubrir qué aprendo yo de lo que me pasa. Si me protegen demasiado siempre, o si me protejo demasiado siempre, es verdad que tampoco aprendo de las experiencias de mi vida. No voy creciendo en sabiduría ante Dios. No puedo yo llenar la lámpara del aceite de otros. No puedo yo enseñar, puedo enseñar a rezar, pero no lograr que el otro tenga hondura. Es él y Dios el que lo puede lograr. Puedo dar técnicas de oración, pero no rezar por el otro. Puedo ayudarle a encontrarse con Jesús, pero no encontrarme yo por él en su lugar. Tengo que hacer mi camino. Y lo que me está diciendo Jesús es, yo sí que tengo que hacer mi camino. Tengo que caminar en ese encuentro de profundidad. Porque no sé la hora, el día y la hora, que no solamente se refiere al final de mi vida, que es verdad, que llegará un día en que estaré a lo mejor despistadísimo, estaré perdido. ¿Vendrá el Señor a buscarme? Puede que sí. Pero es que a diario y muchas veces viene a buscarme y a veces estamos dormidos. A veces estamos pensando que solamente me voy a encontrar con Dios cuando venga a misa, cuando esté en una adoración mística, cuando esté contemplando. Pues no, a lo mejor llega en el la vorágine de mi vida, en el caos de mi casa, en una conversación que parecía trivial y que me toca a Dios profundamente ahí. Me dice que esté atento para cuando venga. En cualquier momento de mi vida puede venir a tocar mi corazón y decirme, aquí estoy para estar contigo, para acompañarte en la vida. No solamente el día último de mi vida, vendrá una y otra vez. Por eso no es la única vez que va a venir Jesús a mí. Viene muchas veces. Y vendrá también la última, por supuesto, ya a buscarme. Pero en el camino de nuestra vida hemos visto que muchas veces Dios ha venido a tocarme. Y a veces yo mismo hemos estado despistados, hemos estado pensando en nuestras cosas y ha pasado de largo. O la puerta estaba cerrada. Pero vuelve otra vez a encontrarse conmigo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a estar más con Él, para poder ser luz para otros. Si en realidad lo que hace falta hoy, cuando miramos el futuro incierto, cuando miramos las cosas que nos duelen, cuando miramos la falta de paz o la muerte de seres queridos, lo que nos hace falta es vivir en esperanza. Y que haya personas que nos ayuden a vivir en esperanza. Y ser nosotros para otros testigos de esa esperanza. Para que podamos mirar más allá. Y no quedarnos a lo mejor en lo que fue bonito o en lo que ya pasó. Sino construir un mundo nuevo. Siempre. Otra vez. Volver a empezar. Volver a levantarnos. Esa es la santidad. La santidad de sembrar. De volver a sembrar. De volver a encender una vela. De mantener encendida la vela. De mantener encendida la vela en mi corazón. Del amor. Muchas veces el amor se enfría, también el amor matrimonial, el amor a los hijos, a los padres, se enfría. De ese fuego también me habla hoy Dios. Mantener encendida la vela de mi amor, el fuego de mi amor, de mi entrega a los demás, el fuego de ser cristiano. A veces se me apaga y me convierto en funcionario cristiano. Que encima no me pagan, pero cristiano, funcionario cristiano que viene a misa, que cumple, que se va a tomar el desayuno, vuelve y después tiene un horario fijo, que es domingo, una tarde. Y vacaciones fijas, pero nada más. Mi padre será funcionario. O sea, que yo quiero mucho a los funcionarios, pero en el sentido de estar sujeto a algo que me ata y no me da libertad, no me permite esponjarme, no me permite soñar, no me permite crecer. Vamos a pedir al Señor hoy que, ya que se acerca dentro de poco el Adviento, o sea, que ya vaya preparando mi corazón, que vaya encendiendo yo en mi corazón el fuego de esa llama. Y que cuide el aceite. Y que por supuesto me encargue de aconsejar, de acompañar y cuidar a otros para que también cuiden su aceite. Porque eso es lo importante, que cada uno haga su camino. Vamos a pedir al Señor hoy que nos regale esa prudencia, la prudencia cristiana y también la imprudencia santa, para poder seguirle donde Él quiera y para poder ser luz para tantos que viven hoy sin sentido su vida, ¿no? Cuando uno ve personas que viven la enfermedad sin Dios, qué duro. Qué duro. Nosotros tenemos que ayudarle y animarles a que encuentren también esa pequeña luz en su corazón para poder vivir muchas veces en la cruz con esa esperanza cristiana.